everybody. I'm Jeff Keighley, and on Thursday, December 8th, we are going to celebrate the best in video games and see what's next at the Game Awards, which streams live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, on behalf of the jury comprised of more than 100 global media outlets, I am proud to announce the 6 games selected for Outstanding Creative and Technical Excellence. The nominees for Game of the Year at the Game Awards are A Plague Tale Requiem from Asobo Studio and Focus Entertainment, Elden Ring by From Software and Bandai Namco Entertainment, God of War Ragnarok from Sony Santa Monica and Sony Interactive Entertainment, Horizon Forbidden West from Guerrilla Games and Sony Interactive Entertainment, Stray from Blue 12 Studio and Annapurna Interactive, and Xenoblade Chronicles 3 from Monolith Soft and Nintendo. Congratulations to all the nominees.
Nos falta lo de los Game Awards. Eso voy a decir que se pueden comentar aquí, como cada año, muchas cosas. De nuevo, la semana pasada iniciamos, y solo iniciamos, un debate sobre lo representativo de los nominados, las categorías, un poco la polémica de cada año, ¿no? Aunque no, en 2022 creo que no está tan focalizado en un caso concreto como pasó con Forza Horizon. Pero antes de ir a eso, a la lista de candidatos a mejor juego del año, yo voy a decir algo que luego recortaré y guardaré con un nombre distinto, un archivo en el escritorio para tenerlo disponible cada año. Porque, o sea, me gustaría dejar de hacer estas aclaraciones porque no quiero que parezca que estoy defendiendo a Jeff Keighley. Pero sí supongo que a nadie le gusta estar enfadado. Con lo cual, si nos ahorramos estos cabreos por entender cómo se vota, pues mejor que mejor. O sea, es que todavía estoy leyendo a alguno que dice o que piensa que Jeff Keighley elige él personalmente los nominados, o él con una especie de consejo de sabios, que no es el caso, aunque tiene un comité asesor los Game Awards con representantes de la industria, de varias editoras, de todas las importantes, te podría decir, pero el jurado aquí es un grupo de medios especializados de todo el mundo. Este año no los he contado, pero creo que el pasado eran 60 y pico. Es una cosa bastante representativa, quiero decir. Y lo que se hace es pedir a cada medio una lista para cada categoría, ¿no? Una lista sin orden. Entonces, lo más fácil es suponer que en estos medios no es una persona quien hace de portavoz, sino que se reúne el equipo y, de una forma u otra, o charlando en la cafetería o levantando la mano, pues se confecciona una lista. O varias listas. Entonces, luego se suman estos votos y los 5 juegos con más votos son los nominados de esa categoría. 6 en el caso de mejor juego del año y los que haga falta en caso de empate. Entonces, este es solo un sistema para votar y escoger premios. Hay otros premios también en la industria del videojuego donde sí hay un comité y el jurado es muy, muy reducido, con lo cual los gustos de una única persona se reflejan muy claramente en los nominados porque, no sé, el peso específico de ese voto es mucho mayor. Entonces, aquí hay que tener varias cosas en cuenta, aparte del límite de la fecha, que este año era el 18 de noviembre. Se supone que estos medios que votan tienen antes los juegos. De hecho, la organización de los Game Awards facilita códigos para esos juegos en caso de que no te los hayan mandado. Creo que que hay un filón ahí, Víctor. Deberíamos entrar en el jurado, aunque sea solo por eso. Pero
el Bayonetta 3 nos lo habría mandado antes Geoff que Nintendo.
Claro, fíjate. Sí.
¿Qué? Oh, no.
Fíjate. Pero eso, que al final te puede gustar más o menos, pero es algo que está perfectamente explicado en las bases. Que es algo que tiene un punto de concurso de popularidad. En tanto que si más gente ha jugado a un juego, es más probable que esas personas decidan incluirlo en la lista de juegos de su medio y, pues si eso pasa en varios medios de varios países, es más fácil que aparezca nominado ese juego, ¿no? Ya digo, estas listas no son las que hubiera hecho yo, ni las que hubiera hecho A Night Games, ni el Podcast Reload. Pero, viéndolo así, me parece fácil entender por qué los nominados son los que son. O me parece un poco más difícil, o que cada uno haga lo que quiera, enfadarse con estas listas. Que no son perfectas, que efectivamente no representan de la mejor forma posible la diversidad de propuestas que hay actualmente en los videojuegos, y que, bueno, sí, ponen el Stray como representante de los indies porque es el primero que se te viene a la cabeza y no puede faltar un juego de Switch o de Nintendo, y si te vas a Metacritic, pues, hostia, aunque sea para no olvidarte de nadie, haces un repaso y a lo mejor te condiciona la votación ahí. Pero no me parece un drama la lista de nominados.
Vamos, habrá quien diga, joder, estás aprovechando aquí que no está Marta para hacer una apología de los Game Awards.
No.
Más o menos por aquí iba lo que en el ya legendario Reload S14E11 perdido. Yo venía a decir más o menos lo mismo. O por ahí quería ir yo. Tú lo has expresado bastante mejor de lo que creo que lo expresé yo en su momento. Yo no creo que la gente que si tuviéramos que hacer una lista nosotros de este estilo fuera ni muy distinta ni mucho mejor. Eso es lo primero.
¿Mm?
Porque creo que hay juegos aquí que posiblemente estarían en la lista de la gran mayoría de la gente, ¿eh?
Habríamos puesto Bayonetta,
que es la, evidentemente. es un poco la donde se ve que les falta calle a la gente. No, bueno, aquí te falta un bayonetita y el Stray me lo quitas y me pones el Sifu. ¿Sabes lo que quiero decir? No, tampoco te rayes. Pero bueno, que no pasa nada, ¿no? Que con en la grabación de la semana pasada ya dije que habría quitado o el Horizon o el God of War. Como que habría dejado ahí un hueco. Igual me quitas el Horizon y me pones el Bayonetta. ¿Sabes? O me quitas el God of War y me pones el Bayonetta, lo que tú quieras, lo que más rabia te dé, para que haya un poco más de variedad, si quieres decirlo, ¿no? Pero yo qué sé, teniendo en cuenta que efectivamente es una cosa que tiene esta parte blanda de la decisión así un poco, pues como cuando se dice que un juego es flojo porque, yo qué sé, porque lo ha diseñado un comité. ¿Sabes lo que quiero decir? Pues bueno, claro, evidentemente aquí ha habido una votación a nivel global que no tiene que representar tus manías o tus filias o tus fobias personales, ¿no? Sino que tiene que representar a medios. Y dentro de que tiene que representar a medios en general, tiene que representar a medios de... un poco lo que quieres que tu medio diga en un contexto como el de los Game Awards. Y entonces, bueno, es más o menos normal que sea así, quiero decir. Yo personalmente no me fijaría tanto en joder, qué putos losers esta gente que están poniendo aquí el Stray de candidato a mejor juego del año, ¿sabes? Mm-hmm. O el Xenoblade Chronicles, o el Horizon, o el God of War, o lo que tú quieras. El Elden Ring, sí. El Elden Ring... Sí. Tiene que estar, lo entiendo.
Para ganar tiene que estar nominado antes, claro.
Claro, entonces ya está. Y tiene que ganar, entonces, pues bueno, no pasa nada. La gente que elige esto, ¿sabes? O el proceso de selección de esto, o lo que sea, para mí no tiene más tanto interés como el resultado en sí. El que es un poco como la... Como natural, quiero decir. Ese es lo más... cercano a una conciencia colectiva que hay ahora mismo en videojuegos, porque si de pronto hubiera medios más pequeños en el proceso de selección, yo creo que igual se notaría en categorías concretas, por ejemplo,
claro.
O igual se notaría en uno de los seis juegos que haya mejor juego del año,
claro.
Pero creo que no se notaría tanto, en realidad, ¿eh? Sí, creo que, por ejemplo, aquí el Elden Ring lo habría metido mucha gente. El God of War lo habría metido muchísima gente.
Te diré.
El Xenoblade lo habría metido muchísima gente también, evidentemente. ¿Qué coño vas a meter de Switch si no este año? El Bayonetta, lo siento, pero no. O sea, quiero decir, yo evidentemente le daría el juego del año al Bayonetta 3 si se me pusieran en la punta de la polla. Pero entiendo que no es lo... O sea, entiendo que sería una sobrada, ¿sabes? Como una... Un poco tirarme el pisto para nada, yeah. ¿Sabes? En el contexto de los Game Awards, pues bueno, Xenoblade Chronicles 3, correcto. Es un juego ambicioso, es un juego tocho, es un juego muy... potente dentro del catálogo de Switch. Es un juego con unos fans muy dedicados. Es un juego. Es un juego. Joder, que. Evidentemente la Switch es lo que es. Pero el tipo de superproducción técnicamente semi-vanguardista, como puede ser un God of War en Play 5, pues puede ser el Xenoblade Chronicles 3 en la Switch, perfectamente. Sí, sí.
Estamos viendo estos días las comparativas con Pokémon, claro.
Eso iba a decir, que teniendo el Pokémon aquí a, ¿sabes? Yo hace 45 minutos que estaba jugando al Pokémon y lo tengo bien fresco en la cabeza, quiero decir. O sea, que viendo uno y otro se entiende qué méritos puede tener Xenoblade Chronicles 3, que pueden estar más en sintonía o menos con tus gustos o con tu forma de interesarte por los videojuegos, pero bueno, creo que están ahí. Es más o menos difícil no verlos. Entonces la cuestión es eso. Yo creo que dice más. Creo que hay que centrarse más en la lista de los juegos y lo que eso dice sobre el estado actual del videojuego, que en tirar beef a Vandal, ¿sabes? Por haber elegido claro. un juego u otro. Claro. Que es lo que hay, quiero decir.
Sí, sí.
Yo puedo meter el Squishcraft entre los juegos del año, ¿sabes? A mí me parece uno de los mejores juegos del año, el Squishcraft. Y lo digo sin ningún tipo de ironía. O podía meter About an Elf por tirarme el pisto, ¿sabes? En mejor narrativa, vete a saber. Pero entiendo que en ciertos contextos hay que saber estar. El saber estar es muy importante. ¿Sabes lo que quiero decir? Y el saber estar pues impide hacer el notas en algunos contextos los Game Awards tienen que ser así, yo creo, de alguna manera.
Sí, sí. Hay...
Porque creo que le dan también más importancia o nos ayudan a decantarnos más o a celebrar más la personalidad más marcada de otro tipo de premios, en los que sí que hay efectivamente, como decías, en los que sí se pueden ver más filias y fobias y tendencias de una manera más clara, que no sea como en los Game Awards, que es básicamente el catálogo del Corte Inglés. ¿No? El interactivo.
Claro, claro. Otra aclaración necesaria cada año. Que esto no son los Oscars de los videojuegos, por mucho que nos digan. Si acaso lo son por la repercusión de la gala que va ligada a los anuncios. No, nunca, en ningún caso, a los premios. Pero por eso, por el formato del propio premio y por la manera de escogerlos, no tienen nada que ver. No sé, te puedes ir a los DICE Awards, te puedes ir a los BAFTA, te puedes ir a los IGF si lo que buscas es movidas indies, pero los Game Awards son los que son. Y efectivamente, esto es un poco triste decirlo así, pero a mí también me parece aburrido, Víctor, lo que decías tú de la mente colmena, ¿no? Pero sería hipócrita, de alguna forma, que los Game Awards no se parecieran mucho a la lista de mejor valorados de Metacritic, porque al final representan lo mismo, que es un promedio de las valoraciones de la prensa mundial, sin ser una cosa matemática, por supuesto, ¿eh? Seguramente tendrá mejor Metacritic un Tunic o un Neon White que Stray, y aquí entra lo que decía de la popularidad, entendida en este caso como cuánta gente dentro de un medio o de una redacción ha jugado a tal o cual título, ¿no? Y en ese sentido, quizá no conviene olvidar hasta qué punto lo petó Stray cuando salió en verano, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que con un poco de voluntad es fácil ver de dónde salen los nominados, es fácil predecirlos. Incluso yo, hicimos una porra en el Discord y me faltó el A Plague Tale Requiem, pero el Stray, por ejemplo, sí sabía que iba a estar ahí. Y no lo digo para hacerme el chulo, lo digo para que se demuestre un poco que las cosas son más o menos lógicas, que se puede entender el funcionamiento de todo esto. Que, por cierto, al final no hemos dicho la lista, creo que los acabamos de mencionar todos, pero son los nominados a Mejor Juego del Año: A Plague Tale Requiem, de Asobo Studio; Elden Ring, de From Software; God of War Ragnarok, de Sony Santa Mónica; Horizon Forbidden West, de Guerrilla Games; Stray, de Blue 12 Studio; y Xenoblade Chronicles 3, de Monolith Soft. Y eso, que creo que cada año tiene menos sentido decepcionarse con estas listas, aunque, por supuesto, estamos aquí para hablar de lo que sea, ¿eh? Y quizá este año no es tan pertinente como el año pasado, pero ya entonces, hace 12 meses, comentamos lo de que es una pena que haya géneros o tipos de juegos que cueste más ver como candidato a juego del año. Y volvemos a recordarlo de Forza Horizon. Yo sigo pensando que Geoff Keighley tendría que apurar un poco más con las fechas, que nominar a mediados de noviembre no tiene mucho sentido, porque faltan varias cosas para salir y cerrar el año. Pero eso, yo veré la gala por los anuncios. Supongo que me quedaré hasta el final y veré quién gana y diré, pues bueno, pero no creo que deba haber una polémica cada año con los nominados, porque no sacamos nada de aquí, ni Geoff Keighley va a cambiar el funcionamiento de su Sarao.
Al revés, a él le va muy bien. Que estos, claro. Yo creo que estos Harris.
Ah, iba a decir lo de la votación. Claro, lo peor que se puede hacer aquí es intentar corregir esto votando, porque la decepción va a ser doble, porque también está especificado y se sabe, a poco que te lo mires, que el voto popular cuenta un 10%. El 90% de la puntuación viene decidida ya por ese jurado de medios internacionales al hacer la lista. Es decir, no se vuelve a votar ahora, ¿eh? Cuando se cuentan las papeletas de los nominados, pues esos votos son los que cuentan para elegir al ganador. Que si la cosa está muy, 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 muy ajustada y se pone de acuerdo la comunidad de un juego o de una plataforma, puede acabar decidiendo el resultado. Pero no es lo habitual, no es lo normal. Quiero decir, ponderando con ese 90%, lo fácil es pensar que ya está decidido el ganador. Con lo cual, encima no perdáis el tiempo ni le deis vuestros datos con esta votación que vale para mover el evento en Twitter, no por otra cosa.
Eso es.
8 de diciembre, Víctor. Yo de verdad que tengo ganas. Sigo con el fondo de pantalla del móvil de la estatuilla esta de los Game Awards.
Habrá que ver. Hombre, se seguirá. A mí me apetece tomármelo como de risas, ¿sabes?
Claro, claro. O sea, yo lo que digo, estas aclaraciones que, insisto, sé que son excesivas porque no estoy cómodo defendiendo a Geoff Keighley en esto. Pero creo que nos ayuda a estar más relajados la madrugada del jueves al viernes cuando veamos esto. A ver si pues eso, nos podemos echar unas risas y alegrarnos por un par de anuncios y el día siguiente pueda trabajar.
Eso es, poco más.
¿Vamos con los juegos o qué, Víctor?
Por mí sí.
Venga.
La Armada Española está reclutando nuevos compañeros. Más rápidos. Más fuertes. ¡Más duros! Si tu meta es viajar por el mundo y capturarlos a todos, nosotros te ayudamos. Armada Española, hazte con todos.
Pokémon, que es el otro gran lanzamiento de la semana pasada.
Yes.
He jugado 6-7 horas. No estoy tan... No estoy preparado, yo creo, para hacer una cosa muy en profundidad. Pero bueno, hay muchas cosas. Hay mucho de lo que hay que comentar del nuevo Pokémon se ve en los primeros 5 minutos, vaya. Entonces no. Si quieres comentar algo por las risas.
Bueno,
guay. Pero yo quiero que juegue Oscar también, que sé que estaba interesado, y cuando vuelva igual lo podemos comentar un poco más a fondo en el otro reload de esta semana, vaya.
Sí, es verdad. Yo de Pokémon solo he visto los vídeos y los clips con los que se ilustra el mal rendimiento o lo justo del apartado gráfico de este juego, pero es que no llueve sobre mojado en mi caso, quiero decir, no me pareció flojo en ese sentido también el Arceus, este ni te cuento, sigo siendo hater de Pokémon, renuevo el carné y no me hace falta ni pensar qué Pokémon inicial elijo, vaya. No voy a decir nada nuevo, me parece moderadamente bestia lo que está haciendo un año más Game Freak con esta franquicia, y cuando lo que uno esperaría es que se tomen un respiro y que se den un tiempo para mejorar una serie de cuestiones técnicas básicas, pues al revés. En vez de hacer un Pokémon cada 2 años, hacen 2 cada año. Así que imagínate. Y por supuesto, venden o siguen vendiendo lo que no está escrito. Con lo cual, yo no sería muy optimista con la entrega del año que viene.
El mail de, ¿no? El, aviso. A partir de ahora haremos un juego cada 2 años. Guay, guay, tal. Pero si habéis sacado 2 este año, ¡ah, hostia! Lo entendimos al revés. Sí. ¡Guau, lo siento! ¡Qué liada!
Sí, sí, sí.
No, pero este es demencial. Arceus tenía, por un lado, un pase por ser spin-off, entre comillas, mm-hmm. yo creo. O se le dio ahí un poco de chance, por eso, bueno. Es un experimento de cara a ver qué hacemos claro. con la siguiente entrega principal, digamos. Pero también creo que se metían menos bocas del lobo. Uh-huh. Porque este se mete en la boca del lobo desde el primer segundo, vaya. El rendimiento es desastroso de una manera que es difícil de ver, ¿eh? En la mayoría de juegos.
Pero no hay...
Muy bestia.
No hay ninguna excusa, digamos. Yo he leído estos días, insisto, no lo he probado, simplemente pregunto por curiosidad. He leído a alguien que decía, bueno, es que si tienes el parche día 1, va mejor. Nosotros, tú, Víctor, jugaste con el parche día 1 porque no tuviste acceso previo al juego. Que si en el dock va mejor que en modo portátil. Pero no puede ser tanta la diferencia, ¿no?
Yo creo que tiene menos excusa por no ser siempre negativo, porque el juego tiene cosas muy guays. Ya. A nivel gráfico, de diseño gráfico, quiero decir, interfaces, menús, todo lo que no son los gráficos 3D del juego, es acojonante, brutal, muy, muy guay, muy, muy guay. Hay escenas cinemáticas que son muy guays. Hay otras que son penosas, pero de lo peor que puedes ver en tu vida. Pero hay otras que son guays, en realidad, que quieren tener un dinamismo y un rollo que no es lo normal en Pokémon. Y que aquí lo intentan y lo consiguen en algunas ocasiones, de hecho. Pero claro, esas escenas están metidas en medio de una... De una colección de planos grotescos, momentos en los que el frame rate baja a saco, secciones, cuando encuentras a la moto, al Pokémon moto, por la primera vez, por ejemplo, vas por una puta cueva con él. Él está ahí como, te lo encuentras ahí medio tal, como medio muerto, le das un bocadillo, vi, efectivamente, ya muchas escenas de bocadillos y de helados y de hostias. Son tan cutres como parecen en los vídeos de Twitter. Y encima hay muchos Pokémon que hacen como un movimiento de pelvis que parece pensado únicamente para que parezca que están follando en esas escenas. Porque si se da una combinación, ahí en el fondo aparece tu equipo, digamos, ¿no? Aparece el bocadillo o el helado, lo que sea, luego tu muñeco, efectivamente ahí como de lado, haciendo como dando un bocado fantasma y luego como bajando la cabeza para abajo, como si estuviera comiendo fuera de cámara, que parece que está bajando al sur, en realidad, bajando al pilón. Y luego de fondo, como de decoración, te ponen a tu equipo, ¿no? Y entonces hay varios que hacen como un movimiento de pelvis, que a la que la posición no sea la más apropiada, parece que hay ahí sexo Pokémon, ¿eh? Es un poco raro, la verdad.
Bueno, pero la cuestión es que... El Diglett este no es un Diglett, es algo, alguna evolución o algo, que es más largo que un Diglett, no sé cómo se llama. Pero el que se mete entre las piernas, ¿ese no lo has visto? ¿Ese clip?
No, eso no lo vi,
Es un poco Peggy 18, este Pokémon, ¿eh?
Hostia.
Involuntario.
Ya ves. Como España es un poco así, ¿no? También. España es la cuna del chiste verde. La cuestión es que te encuentras al Pokémon Moto. Al Pokémoto. Está ahí como tal, le das un bocadillo y como que te metes para una cueva siguiéndole. Y tienes que ir siguiéndole por la cueva. Y es acojonante porque es la escena con el ritmo más penoso que yo he visto en mi vida.
Hostia.
Sin duda. Porque se supone que es una escena más o menos abierta, en tanto que puedes desviarte del camino, le tienes que seguir y él te espera. Si te alejas mucho, te espera, quiero decir. Tienes que ir por donde vaya él. pero cuando estás cerca de él vas andando a un ritmo hiper lento y cuando te alejas un poco vas corriendo. Entonces, como que vas corriendo detrás de él y de pronto ¡buah! Te pones a andar lentito, 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 lentito. Luego él va un poco más rápido que tú. Entonces, de la que se aleja, vuelves a correr. Y cuando estás a su lado, caminas lentito, lentito, lentito. Por el medio hay combates con Pokémon. Hay un momento que quiere ser medio guay en el que ves a lo lejos, en lo alto de una roca, a otro Pokémon como que te está vigilando. Que de haber atado un poco mejor esa escena, toda la escena de la cueva, quiero decir, habría estado medio guay, pero es que no lo está, no lo está. Luego el final de esa escena sí está bien, está bastante bien pensado, pero en general no hay excusa porque se nota que saben hacerlo mejor, solo que no quieren hacerlo mejor en la gran mayoría del juego, ¿sabes? Entonces lo hacen de la manera pedorra y cutre que se les ocurre. Y hay popping a fuego, hay todas las triquiñuelas posibles para que hace Bayonetta 3 para que vaya a 50 frames por segundo. Aquí las hay también y va a 23. Entonces es una cosa demencial, o sea, demencial de es un, no sé si decirte que es un caso cyberpunk, pero bueno, está muy mal, muy mal, muy mal.
Ya.
Y eso iba a decir. O sea, yo estoy jugando porque, bueno, tengo interés por Pokémon, en realidad. Entonces quiero ver cómo el mundo abierto le sienta a la estructura del juego, por ejemplo. ¿Qué cositas se les ocurren para justificar el hecho de que ahora de ciudad a ciudad, en vez de ir por un camino recto, vayas por una esplanada, ¿no? Y que te puedas ir para acá y para allá. Tengo interés de ver cómo resuelven esas cosas. Pero desde luego, hostia, es cutre, ¿eh?
Claro, que a veces es difícil, no creo que este sea uno de los casos, ¿eh? Pero a veces es difícil separar la parte técnica de todo lo demás, ¿no? Un juego muy, muy bueno, con un diseño excelente, con un guión o una narrativa de 10, pero con un frame rate malo, ¿qué hacemos? Normalmente, y esto depende de cada juego y de cada persona, pues se reconocen los méritos del juego y se dicen, hostia, pero a ver si arreglan esto, o a ver si lo juegas en PC y llegas a 60 estables o qué, pero hay otras veces, insisto, esto es una opinión personal, en las que hay que decir hasta aquí, porque es que es una barrera evidente que te impide disfrutar el juego tal y como ha sido concebido, ¿no? Y cuando el framerate es catastrófico, cuando los bugs son constantes o te cierran el juego directamente, volviendo al ejemplo de Cyberpunk, pues ahí claramente la experiencia se ve afectada, ¿no? Y entonces, no sé si es el caso este con Pokémon, yo entiendo que sí, por lo que he ido viendo, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago desde fuera es, si se arregla esto, Víctor, de cara a próximas entregas o pensando ya en el futuro de la franquicia, si se cambia el motor, ponle, que no creo que sea la única solución para estos problemas, ¿eh? Pero si desaparecen el cutrerío, todo lo demás sirve para que siga teniendo cuerda la franquicia. Es decir, he visto en general opiniones positivas sobre estas tres rutas, ¿no? Para que no dependa tanto la trama de el gimnasio y no sea solo un juego de combatir Pokémon.
A ver, tenía cuerda sin necesidad de cambiar nada, tenía cuerda, uh-huh. Yo creo, porque es una fórmula que funciona guay. Sé que hay mucha gente que ve esto como una especie de bajarse los pantalones ante Game Freak y, ¿no? Y de tener doble rasero, de no tener espíritu crítico con Pokémon y que te valga todo o lo que sea, pero es que es así. Está guay, funciona. Si no te gusta, no te gusta, evidentemente, pero uh-huh. Veo, al ser un juego para niños, al final, tengámoslo en cuenta, es un juego para niños pequeños, además, ¿eh? No para niños, no para adolescentes, para niños pequeños. Y en este los he vivido momentos de ese tipo, pero hay momentos en los que dices, wow, esto, un niño tiene que flipar con esto, porque si yo he medio flipado, si he estado ahí, he tenido un conato de flipar, esto tiene que, tiene que ser flipante para mucha gente. Y es un tipo de, usuario, el niño, que es muy socorrido. Uh-huh. Porque siempre hay más. Quiero decir, nunca hay menos. ¿Sabes lo que quiero decir? Los niños surgen por cómo funciona la biología humana. Hay niños nuevos siempre.
Sí, sí, claro.
¿Sabes? Entonces es un público, pues bueno, un target fenomenal. Son relativamente poco exquisitos con lo que consumen, aunque se suele decir que los niños son el público más exigente y no sé qué, no sé cuál.
Para nada.
Permíteme dudarlo. Después de 4 años observando diariamente a un niño, no estoy yo muy de acuerdo con esa afirmación, pero bueno, la cuestión es que, desde luego, entiendo que tiene... Que Pokémon, el universo Pokémon, los Pokémon mismos, la estructura de los Pokémon, las cosas que ocurren en los juegos de Pokémon, joder, son fascinantes. Son, insisto, suficientemente guays como para convencer a muchos adultos. Y veo que son una metralleta para los niños, porque son guays. Hay momentos, hay combates que dentro de la sencillez de las piezas que hay al principio del juego, que son, pues bueno, moderadamente más sencillas de lo que ocurre al final o de lo que ocurre en un contexto competitivo, donde ya es otro... Ahí sí es, ese es el Pokémon para mayores, vaya. Uh-huh. Pues molan mucho. Se puede afinar un poco, ¿no? Que de pronto llegues a un tío que te diga, te voy a poner a prueba. Prepárate, porque si superas esto, estarás listo para continuar con tu aventura, y si no, te tendrás que volver a casa. Prepárate para sudar, porque te lo voy a poner difícil, ¿no? Y te saca un puto Pokémon nivel 2 que le matas de un golpe. Es como, wow, y dice, Dios, no imaginaba, te has vuelto muy fuerte. Es como, pero qué pollas dices, pero si llevo jugando 5 minutos, tío, he combatido 2 veces, he subido de nivel una vez y me has tirado aquí tu peor Pokémon, ¿qué es esto? Tiene ese tipo de cosas que evidentemente, siendo adulto, las pues entran peor. Y luego, sin embargo, tiene otras que son, no te voy a decir súper sofisticadas, pero que creo que pueden pasar desapercibidas. Porque, por ejemplo, tu rival, he visto que en Twitter se refieren a ella como la pija. Me parece una buena descripción. La cosa es que la pija coge al Pokémon contrario al tuyo, ¿sabes? En plan, si coges al pato de agua, coge al Fuecoco, que es una buena forma de, ¿no? De decir, vale, pues la pistola de agua efectivamente hace más daño al fuego. Es una manera de enseñarte esto más o menos dinámica. Uh-huh. Ahora puede parecer una tontería, porque llevamos, no sé, ni 30 años. ¿Cuánto salió el Pokémon? 35 años, no sé cuánto.
No, hombre, tanto no. ¿Qué se celebraba estos días? El 25, años. 25, creo.
25 años, no sé, los que sea. Un siglo. ¿No? Al ritmo que avanza la vida ahora con Internet y todo.
Bueno.
Es como en la época del Pentiment.
Pero es que, salió... ya ves. Pero igual no tiene sentido medir este tiempo en años, Víctor. Tiene más sentido medirlo en Pokémon. Que yo leía que con la Pokédex de Púrpura y Escarlata se han superado los 1000 Pokémon ya.
Pues mira, fíjate qué cifra.
Como lo de la población mundial.
Claro. La cuestión es esa, que parece una cosa más o menos sencilla, pero bueno, es una manera bastante orgánica. No te dice el juego en plan, mira, los ataques de agua hacen más daño a los ataques de fuego. Simplemente te coloca en una posición en la que hay un 33% de posibilidades de que hagas una pistola de agua. Uh-huh. Que aparte es el ataque que está en azul, ¿no? Te aparece el gruñido en gris, destructor en gris, pistola de agua en azul. Pues bueno, dices, voy a probar este ataque azul. Poniéndote en un contexto en el que no sepas absolutamente nada de Pokémon, ¿eh? Quiero decir, le haces la pistola de agua y te dice la pija, ¡wow! Eres un hacha no sé cómo lo dice, con las no sé qué elementales, ¿no? Es increíble, tal, no sé cuál. Y el siguiente Pokémon la siguiente vez que te encuentras con la pija, tiene un Pokémon de electricidad que te hace más daño a ti, ¿sabes? Yeah. Entonces ahí es una forma más o menos orgánica y más o menos sutil de que te metas en situación de, coño, a veces vas a tener tú la sartén por el mango, pero otras veces te pueden dar la vuelta, ¿no? Es importante cambiar de Pokémon, tal, ¿no? Es menos para ser un juego tan aburridamente tutorializador. Quiero decir que la sección de tutorial es increíblemente larga y muy aburrida, muy aburrida. Supongo que es exponencialmente más aburrida cuantos más Pokémon has jugado. Yo estoy ahora mismo en aburrimiento omega, una situación de aburrimiento absoluto, ¿no? Es una cosa que te va a hacer unos esfuerzos increíbles para pasar de este primer tramo en todos los Pokémon, ¿eh? Hay muchas cosas que no te las tira a la cara de una forma muy, muy exagerada, ¿sabes? O muy vulgar. Hay otras que te las va dejando caer de forma guay. Algunos combates tienen interés, quiero decir. Es una fórmula que tiene interés, simplemente, la del combate Pokémon. No sé, creo que dice mucho sobre, y muy bueno, sobre la invención que hubo en aquel momento, que no fue baladí. Quiero decir, son combates de JRPG, más o menos normal, quiero decir. Eliges atacar, eliges el ataque, hasta aquí todo más o menos normal. Eliges las magias, ¿no? Cosas así. Pero creo que la manera en que lo organizaron, joder, pues fue prodigiosa porque funciona todavía hoy, ¿sabes lo que quiero decir? Pero les falta finura y les falta un tipo de finura y un tipo de visión hacia adelante que creo que no tienen Game Freak, ¿sabes? Igual si la tienen, quiero decir, pero hay que ser generoso para imaginar que la tienen, porque desde luego en los juegos no... En el Arceus igual un poco, vaya, pero en Espada y Escudo y en este, muy pocas veces muestran la audacia o el interés de hacer algo que no sea el mínimo esfuerzo para sacar el juego como sea, en la fecha en la que tienen que sacarlo a toda costa. Entonces, o sea, da pena y da más pena, porque habrá quien le dé menos pena por las cifras, ¿no? A mí me da más pena por las cifras.
Sí. Yo ya he hablado varias veces, de que me sorprende mucho esta distancia cada vez mayor que hay entre Pokémon y Nintendo, que a veces es difícil saber a quién hay que pedirle las cosas, ¿no? ¿Quién tiene que poner orden aquí? Nintendo es una tercera parte de Pokémon Company. Yo creo que Game Freak tiene autonomía, pero muchísima más de la que algunos se imaginan, ¿eh? Y desde luego lo que no hay es necesidad. Desde el punto de vista de el rendimiento económico que se le saca a esto, solo tenemos cifras de momento en Reino Unido, pero parece que si no es el Pokémon más vendido de la historia, va a ser el segundo, ¿eh?
Sí, total.
Así que...
Ya es el segundo, ¿no? A ver hasta dónde sube.
Por eso, a ver a quién le vas a pedir que cambien las cosas. Yo desde luego creo que, aunque el rendimiento pobre a este nivel no es culpa de Switch, sí que es impensable completamente que Pokémon cambie mientras exista Switch. Es decir, cuando venga la sucesora, el Pokémon de entonces se seguirá viendo peor que el Xenoblade Chronicles de entonces. Pero quizás se ve mejor que ahora, ¿no? Y es una cuestión, ¿no?, de vanguardismo técnico, pero sí de cumplir con unos mínimos. Joder, es que lo que se está viendo por ahí... es inadmisible, se mire como se mire. Es que sí, que tampoco quiero ser yo el conspiranoico de turno, ¿eh? Pero sí es de plantarse y decir qué está pasando con las notas. ¿Sabes? Que entiendo por qué gusta Pokémon. Pero igual que a partir de cierto punto se empezó a castigar, entre comillas, NBA 2K por lo que hacía con los micropagos, y de repente te encontrabas un análisis que decía: el juego de baloncesto está bien, pero es que está por debajo de un juego de micropagos. Toma, un 3. A tomar por culo, ¿sabes? Es el momento este de enfadarse un poco. Dentro de los límites de la profesionalidad, ¿eh? Yo creo que este es un caso de decir, mira...
Yo creo que aquí...
Es muy bien lo que habéis planteado aquí. Paldea es una región muy estimulante, pero el puto juego no va. ¡Pam! Un 4. A ver el año que viene.
Imagínatelo como una cuestión de esfuerzos. Yo lo veo como una cuestión de esfuerzos. ¿Cuánto esfuerzo necesitas para razonar y para justificar ante tu público un 3 al Pokémon y cuánto esfuerzo necesitas para justificar ante tu público un 3 al NBA? Con el NBA no pasa nada. Habrá 5 chalaos que irán a decirte, buah, pero si es la hostia, el NBA es increíble y tal. Pero en general, la corriente, la opinión pública, es tan negativa ante las cajas de loot y ante estos mecanismos agresivos de monetización, etcétera, que si hay un caso triple A, entre comillas, o bueno, un juego, una gran producción mainstream, como es el caso de NBA o como fue el caso de Star Wars Battlefront 2, por ejemplo, vaya.
Sí, sí.
Que sea una buena cabeza que poner en el palo, ¿sabes? Que cortar pa ponerla en el palo a la entrada de la casa y decir, aquí no se entra, ¿sabes? Aquí, bandidos beware, porque aquí no, por aquí no vamos, ¿sabes? Pues lo haces y es mucho más fácil, evidentemente.
Está claro, está claro.
¿Cómo justificas un 3 al Pokémon? Que es un juego que funciona, que los combates son entretenidos, los nuevos Pokémon son guays, el diseño visual del juego es muy agradable, es un juego que sigue dejándose jugar muy bien, es también un juego que tiene una comunidad increíblemente grande, lo suficientemente grande como para que antes de que haya ninguna review y antes de que haya ninguna opinión y ningún vídeo y tal, o sea, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura eran ya el segundo Pokémon más vendido de la historia, seguramente un mes antes de que salieran las reviews, claro, porque tendría ya una pila de reservas acojonante. Y no tenemos cifras digitales, que también hay que tenerlas en cuenta. Hostia, ponte tú a razonar contra eso, ¿eh?
No, o sea, evidentemente.
Tú dices, el NBA 2K es una puta mierda porque está petado de micropagos y es un puto casino virtual de mierda. Y el Star Wars, lo mismo. Y bueno, en YouTube evidentemente habrá un par de comentarios, ¿no? Que te digan, hijos de puta, sois unos mierdas, tal, no sé, no es igual. Pero en general la gente va a decir, cierto, es cierto. O sea, me desagrada. Cuando ocurren estas cosas en los videojuegos, me desagrada. Entonces estoy de acuerdo con lo que decís. Guay, el esfuerzo es mínimo, quiero decir.
Sí, sí.
Pero con Pokémon el esfuerzo es máximo. Y aparte, claro, y aparte es Nintendo. 2K te la suda un poco. Que se enfaden. Sí, si se enfada Nintendo, hostia, bueno, a ver cuando salga el Zelda, ahí tienen la sartén en la mano, ¿eh?
Pero bueno, que 2K o Take-Two tienen un tal GTA también, pero que no...
Sí, bueno, un GTA cada 70 años. Nintendo sí, tiene dos juegos al mes.
Por eso decía que no quiero ir por ahí con las conspiranoias.
Bueno, y... no, pero hay que tener todo en cuenta, quiero decir. No, no digo que sea... Blanco-negro, o que sean... Digo que hay pesos.
Claro, imagínate, claro.
Pesitos y hay una balanza ahí. Y hay casos muy conocidos, tampoco hace falta que digamos ninguno, de medios súper tochos que se enemistan de forma pública con publishers gigantes.
Claro.
Y le echan huevos. Y por echar los huevos pierden dinero y pierden de todo, quiero decir. Pero le han echado los huevos que hay que echar.
Sí, pero que ni siquiera hablo en términos de empezar una guerra, ¿eh? Y al revés, no dudo para nada de los compañeros y las compañeras que han dicho, bueno, estos problemas están ahí, creo que nadie los ha intentado ocultar, ¿eh? Ni los ha hecho de menos, pero ha dicho, bueno, me parece aún así una experiencia disfrutable y me lo creo, faltaría más. Y no soy yo, que estoy en una posición muy cómoda, así... de hater desde el balcón gritando, ¿sabes? No me corresponde a mí analizar este Pokémon porque no tengo ni puta idea de Pokémon y no... mi opinión no es la que aquellos interesados en Pokémon esperan escuchar o leer. Pero me pregunto, y es una cuestión de curiosidad, no tiene más, en qué momento, o si habrá algún momento, en el que el fan de toda la vida de Pokémon, que lleva años y años jugando a Pokémon, que lleva años y años analizando Pokémon, dirá, buah, es que os la habéis cargado. Lo siento, pero es que yo no puedo seguir.
Ya hay muchos así, ¿eh?
Me imagino.
Pero hay niños nuevos. Hay niños nuevos. No. Voy a lanzar una propuesta. Para toda la gente que esté indignada por Game Freak, y por la manera en que trata la franquicia Pokémon, yo lanzo aquí una protesta que podemos hacer, que es dejar de tener hijos colectivamente como humanidad durante 20, 30 años. Y yo creo que en 20, 30 años yo creo que se les ha ido el negocio.
No, que va, que va.
¿Que no?
De Pokémon no se sale, Víctor. Esto lo hemos hablado muchas veces ya. Entran niños nuevos, pero no se van los adultos que fueron niños jugando a Pokémon.
No, pero muchos sí.
Bueno,
muchos pero... sí.
Pero no es, no es una cuestión de esa de las gallinas que entran por las que salen. Cada vez hay más gallinas aquí, ¿eh?
Sí, hay más gallinas, pero no sé.
Y con el Pokémon GO y todo, ¡buah! Hay muchísimas gallinas aquí, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Pokémon GO, yo conozco varios adultos que juegan a Pokémon GO más de lo que me gustaría, ¿eh?
Muy claro, 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 claro.
Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Causa ser su entrenador, tras poderlos capturar. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Y al fin podré desentrañar el poder de su interior. Pokémon, te consolo tuyo. Es mi destino, mi misión. Podrás luchar, podrás ser campeón.